Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 104 de Tiempo Desperdiciado, con ustedes, los mismos de siempre. Bamba, desde Houston, te extrañábamos. ¿Cómo estás?
Bien, yo estuve la semana pasada, ¿no?
¿Lito? Sí, cabal.
Ah, fue Dan el que no está, es que siempre hay uno que falta, mucha.
Tuvimos un episodio que hablamos más de tonterías que otra cosa, pero...
Ah, parecido al de hoy. Y Dan, desde Washington D.C., ¿cómo te va?
Bien, aquí ya en el día número 4, ya solo me quedan un par de toblerones, una milata de frijol y tres rollos de papel toalet para sobrevivir la cuarentena que se viene, el coronavirus.
Sí, yo sí, latas de atún, mucha, latas de atún es la clave. Y su servidor Lito desde Guatemala. Como siempre, les recuerdo al comenzar el episodio que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Bueno, no sé si en todas porque no tenemos TikTok, pero estamos en Facebook y en Instagram como Tiempo Desperdiciado y en Twitter como T Desperdiciado. Ahí nos pueden comentar qué han pensado los episodios, de qué tema quieren que hablemos, qué pensaron de lo que hablamos. Y también estamos en todas las principales plataformas de audio, iTunes, Stitcher, Spotify, SoundCloud y hasta YouTube. En todas nos encuentran como Tiempo Desperdiciado. El episodio de hoy es un episodio especial porque vamos a hablar de lo que todo el mundo está hablando, porque no hay muchas series y no hay muchas películas ni hay muchos videojuegos, así que es el especial del coronavirus y vamos a hablar de todas esas pandemias que hemos sobrevivido a lo largo de nuestra historia como personas. Y también vamos a hablar, traemos un review de la serie más importante de HBO del momento, de Outsider, que acaba de terminar esta semana. Así que los dejo con los expertos epidemiólogos Bamba y Dan. ¿Cómo les va ahí en Estados Unidos, donde sí hay coronavirus?
No sé, si quieres arrancar vos, Bamba.
Bueno, hoy ha sido...
Como sea, yo puedo arrancar.
Hoy ha sido el día en donde al fin, ponétele, en el estado de Texas, como que ya la gente se puso como que, holy shit. Para empezar, están cancelando de todo. Cancelaron un evento en Houston que es el evento creo que más grande de la ciudad, que es el Rodeo de Houston, que es un rodeo carnaval, conciertos todas las noches. Y lo cancelaron. Creo que la única vez en la historia de los 80 años de esta cosa que cancelaron fue cuando hubo un incendio en los años 30, cuando no existían códigos de seguridad y de fire y todo ese tipo de cosas. Y ahorita acabamos de tener, creo que, una de las horas más locas, creo que en la historia, posiblemente en la historia moderna de Estados Unidos, porque en el lapso de una hora, dio su como que conferencia al presidente Trump de que prohíben a todos los viajes entre Europa y Estados Unidos. Luego nos enteramos que Tom Hanks y su esposa tienen coronavirus en Australia. Luego nos enteramos de que un jugador de la NBA dio positivo para coronavirus y suspendieron la temporada. ¿Se me escapa alguna, Dan?
No, esto fue en una hora pasó, o sea, hace dos horas, en una hora todo esto sucedió.
Hoy, el 11 de marzo.
Cabal. Por ahorita nada, o sea, por ahorita no, yo aquí tengo Twitter, literalmente lo ando refreshing a cada rato, pero sí, como vos decís, yo la verdad he estado bastante, y todavía estoy un poco como que creo que, la verdad, esto está, o sea, se... creo que se está sobre reaccionando a esto, porque creo que la, pues el impacto económico que de estas restricciones que están saliendo va a ser mucho peor que el virus. Pero sí, o sea, estaría mintiendo si no digo que ya da un poco de miedo. Yo creo que más de miedo del virus en sí, porque por suerte estamos en el rango de edad donde no nos afecta tanto. Pero más es como que miedo de lo que se viene. O sea, como dijiste, ya están suspendiendo todos estos eventos. En Washington D.C. ya suspendieron todos los eventos con más de 1,000 personas. O sea, se están cancelando juegos, se están cancelando conciertos. Que yo tenía dos conciertos el sábado y domingo.
Dan, lo bueno de si eso llegara a Guate, nunca cancelarían un juego de los cremas, ¿no?
Sí, no habría problema, no llegan más de 100 personas.
Cabal.
Pero sí ya es como que, y medio lo habíamos hablado en el chat nosotros, o sea, lo que da más miedo es la reacción a esto, porque imagínate que se pongan, como está en Italia, que hoy en la tarde anunciaron en Italia que están poniendo medidas hasta más restringidas, iban a cerrar todo tipo de lugar público, que no fuera cualquier tienda, que no fuera supermercado o farmacia. Obviamente a ellos les está pegando esto mucho más duro, y en parte es porque tienen una población mucho más vieja en promedio. Digamos, estaba leyendo yo de que Italia tiene el 25% de su población tiene arriba de 65 años, comparado a Estados Unidos es el 16% solo, y en China es 11%. Entonces, pero es que Italia tiene pues más de... tiene 5% de la gente que le está dando el coronavirus se está muriendo en Italia. Yo creo que en parte eso es lo que le dio miedo al resto de Europa y de Estados Unidos, de que... Porque con China es como que, ok, es China, esos... ahí la higiene no es la mejor, comen un montón de comida que nosotros no comemos, entonces... Las otras no han sido pandemias, pero los otros virus que han pasado ahí medio se han quedado en Asia, y esta es cuando le está pasando a Italia y a países europeos. Creo que decidieron pues cerrar todo, y sí es impresionante. O sea, siento que ya mañana este podcast, la información de ese podcast no va a ser relevante, porque con todo lo que está saliendo aquí ya ni sé. Yo no sé si vos andabas así hoy, pero yo andaba... Trabajé tal vez 2 horas y el resto de mi tiempo andaba yo en Twitter y en Google, o sea, viendo todo tipo, o sea, qué está pasando con las noticias.
Y cabal, no, yo anduve igual, o sea, hoy estuve totalmente, o sea, sin producir nada, o sea, pero creo que como lo que vos decís, se está creando un pánico, y eso es lo que como que da miedo, o lo que preocupa. De hecho, pasé al súper y me estaba hablando el chavo del súper aquí, de aquí cerca de mi casa. Y el súper estaba pues como que hora pico después del trabajo, pero me dijo que así ha estado todo el día. Y que...
Puro domingo.
Y que es como que gente comprando cosas enlatadas, agua, papel higiénico y pues todo ese tipo de cosas. Entonces... Eso fue en la tarde, antes de que pasara todo esto de la restricción de viajes a Europa y todas esas cancelaciones de eventos. Entonces creo que la siguiente semana es donde yo creo que hasta es posible que nos pongan en así tipo un cacho como Italia, que si no tenés que salir de tu casa te van a sugerir que no salgas. Entonces, no sé, yo creo que en Estados Unidos eso, y no ha apoyado que se ha tomado este tema como se ha politizado de los dos lados. Entonces hay mucha información que está circulando que se está tratando de empujar una agenda, y en realidad ha causado más confusión que otra cosa. Entonces, no, eso es lo que, y eso que ponétele, aquí en Texas, en Houston, tenemos creo que 15 casos. Comparado como, por ejemplo, sí, Nueva York.
Aquí no son tantos. Tampoco en el área metro de Washington D.C. han sido 19, si no estoy mal. Entonces, sí, yo creo que es un poco sobre pánico por lo que va a costar esto para las economías. Pero lo que mi impresión es que no hemos visto nada nunca así en nuestras vidas, ni... sea, yo creo que ni nuestros papás ni nuestros abuelos vivieron algo así. O sea, literalmente esto es, pues, tal vez lo primero que miramos en 100 años, que ha sido una pandemia global así, en serio, ¿no?
Yo lo más cerca que me recuerdo es cuando tenía como 6 años que había que el cólera, y anunciaban el cólera en la tele. Y me acuerdo cuando le pregunté a mi papá qué era el cólera, y me dijo básicamente que te morías cagando, básicamente. Así que... y era en Guate que hubo un... Ajá, era como un brote, porque lo hagan así en anuncios entre las caricaturas. Hiervan el agua, lávensele bien las manos, cocinar con las manos limpias.
Yo me recuerdo que al colegio nos llegaron a hablar de eso.
Ajá, y de que cómo hay que hidratarse si te empieza a dar, y que... Y mi papá me lo explicaba, es una diarrea que no se termina hasta que te morís. Es como que... Y daba miedo, pero no era algo que te podían pegar. O sea, sí te podían pegar si tomas un vaso de agua contaminada o alguien contaminado toma eso. Pero básicamente con higiene se combate, y esto es parecido, pero nunca en mi vida había visto yo que se suspendiera un... Algo como la Champions o este tipo, más que por un atentado terrorista, una cosa así, pero por una enfermedad nunca. O sea, esto es
impresionante. Sí, es que esa es la cosa. Y todo está pasando tan rápido. O sea, tanto que, o sea, se están cancelando festivales por todo, o sea, por todos lados. Se están cancelando, pues, con todos los eventos deportivos, la Eurocopa, las Olimpiadas y la Copa América que se vienen. Ajá.
No, dale.
No, que se vienen a mediados de este año, a ver si se van a cancelar, pues, o sea...
Y no solo eso, o sea, cosas también relevantes a lo que normalmente hablamos del podcast. El E3, que ya, pues, estaba como que en así shaky ground, lo cancelaron ya en base a esto.
¿Ese cuándo era?
Película.
Junio.
Era junio. Wow, varias películas se han atrasado también.
Sí, también. Por la taquilla china, para
no perder la taquilla china. Entonces, incluso cosas relevantes para mí, por ejemplo, los eventos de Magic están cancelados al menos hasta marzo, los Grand Prix y todo ese tipo de cosas. Entonces, es algo como... Y eso creo que ha fomentado este sentido como de pánico. O sea, hoy, como dijo Dan, en la oficina todo el mundo está hablando de esto y... chismeando de que nos deberían mandar a nuestras casas, que esto no... Cosas así, pues, entonces...
El sindicato se pronunció.
No tenemos, chavo. Y en Guate todavía no se ha dado ese pánico.
Mira, el ejemplo más de pánico es El Salvador, porque eso sí, de una vez, 30 días cerrado el país. O sea, nadie entra, nadie sale por 30 días. Eso sí está bien drástico, que eso que dijo el presidente Bukele... empezaron hoy en la mañana, era que solo que los guatemaltecos iban a tener que entrar con pasaporte para mostrar en qué países habían estado antes. Después ya en la noche salió de que no, cerrado y clases canceladas, y que no vamos a cometer los mismos errores que Italia. Eso dijo el presidente, que dar la cuarentena cuando ya están todos enfermos no, ya no sirve de nada, y que mejor ahorita y evitar el brote, pues, porque yo siento que lo que me da miedo a mí y a muchas personas aquí es que Italia, Estados Unidos son países de primer mundo. O sea, digamos que hay un brote de 100 personas con coronavirus en Houston. Hey, tenés un CDC, tenés autoridades capacitadas, protocolos de seguridad, de emergencia. No te da tanto miedo, porque creo que hay una confianza más en las instituciones del Estado que... Mientras que en Guatemala no hay capacidad de respuesta, no hay hospitales públicos. O sea, la gente no, en el ICSS a veces se tarda meses en conseguir una cama para programar su operación. En el San Juan de Dios, no digamos, pues, por atender mareros, baleados, no hay lugar para nadie. Entonces, imagínate una pandemia. Entonces, sí se tomaron ya algunas medidas. Está el hospital de Villanueva, que te puede recibir aquí por si quieren venir. Mucha bienvenido, solo... Tienen que pasar 7 días ahí en el hospital de Villanueva. Se la pasan bien, todo pagado ahí en cuarentena. Y de ahí ya pueden salir al mundo. Lo cual es medio raro porque, sí, o sea, 7 días se ve como un montón y es un montón. Pero al mismo tiempo el coronavirus se tarda como 20 días en brotar, pues. Entonces, no, uno puede estar sin síntomas y contagiando a medio mundo. Y ese es como que el gran peligro de la enfermedad, pues. Y el miedo, pero de momento vamos invictos, muchachos. Guate va invicto, entonces está aguantando Guate y El Salvador. Honduras creo que sí ya tiene un caso. En Panamá ya murió una
persona. Tiene dos casos.
En Panamá ya se murió uno. En México creo que han como siete. ¿Cuál es raro?
Costa Rica también tiene casos. Nicaragua eso creo que tampoco tiene.
Es que esos países subdesarrollados del área, ¿verdad? Mucha no. No.
Sí, ahí es donde, ahí es donde.
Y lo otro que creo que como no se ha hecho como que muchas pruebas, por así, yo creo que de plano hay más, no solo en Estados Unidos, pero en todos lados de lo que...
Ese es otro factor.
Ajá. De que lo que creemos...
Fijo, pero... y yo creo que sí.
No, dale, dale.
Ajá. No, no, yo iba a decirte que si tenemos más gente, o sea, tal vez el número, el porcentaje de gente que se está muriendo es menos, porque hay más gente infectada y que nunca supo que le dio, porque pensaban que solo le dio una...
Una gripe.
Un resfrío, cabal, o una... Ajá.
Bueno, está la leyenda urbana. Me han contado por ahí que el coronavirus ya está en Guatemala, en Jalapa, Jutiapa, y que no quieren decir nada para no fomentar el pánico y están tratándolos como que si fuera pulmonía. Eso.
Hay un montón de leyendas urbanas de eso.
Humor y leyenda urbana.
De que casualidad que es un año electoral en Estados Unidos y de hecho incluso en la oficina una chava toda ofendida porque suspendieron el rodeo y ella dice... Sí, que su esposo, su novio trabaja de no sé qué hospital y que esto no es más que una gripe y creo que es algo que, o sea, teniendo como conspiracy theories de que esto lo están usando los de este lado para incriminar o para mancharle las manos a Trump o qué sé yo, entonces...
Culpa a los demócratas.
No sé, yo le pregunté ¿cuál es the endgame de que lancen un virus ahí para chingar a todo el mundo?
Pues que como lo bueno de Trump es la economía, cabal, como que yo siento que el eje de venta de Trump es la economía y ahorita se chingó la economía, entonces tal vez ese era el plan de los demócratas para echarle la culpa a Trump.
Cabal, yo he oído los rumores de que China lo hizo con querer porque tiene una población muy vieja para no tener que darles atención médica, entonces sacaron el coronavirus. O que lo hicieron para desestabilizar Estados Unidos o el resto del mundo. No sé, pues obviamente todos esos son los
la codependencia.
Cabal, que dan más risa que todo. Lo que yo me imagino, o sea, porque obviamente esto va a afectar a todos menos prácticamente supermercados y cualquiera que venda cualquier tipo de cosa, wipes y hand sanitizer. Uh-huh. Pero, ¿será que tal vez la industria de juegos... bueno, obviamente, o sea, si la gente sacara en su casa, yo creo que los juegos es algo que más gente va a estar comprando. Pero yo tengo la duda de que si vamos a entrar esto en 2 o 3 meses, digamos, si esto va a durar en un segundo o tercer mes, ¿será que se atreverían las empresas de películas a probar a, digamos, lanzar esto en Netflix o se juntan con alguien para lanzarlo en streaming, una película que se supone que iba a salir ahorita? Porque ahorita una... Digamos, estas películas que están saliendo estas semanas, prácticamente las estás mandando a morir.
Sí, yo creo que tal vez van a tener que recurrir a tirarlas en streaming y con anuncios de Lysol cada 20 minutos en medio de la película. Porque ya, si estamos pensando que vamos a estar así en este tipo de cuarentenas por 2, 3 meses... La gente ya no va a tener para pagar, para ir al cine, para pagar el streaming, para, o sea, esa es la cosa también, pues. Ahí.
Cabal, la gente anda hablando de coronavirus en chill, porque te vas a tener que ver en tu casa viendo Netflix, pero ya cuando se apague ya no puedas pagar Netflix, ya se pone fea la cosa.
Cuando ya te corten la luz y te quieran sacar del apartamento porque ves la renta de 3 meses, sí, ya va a estar complicadísimo.
Va a ser como el episodio en la serie de Workaholics que no me recuerdo por qué están encerrados en su casa y están... Ah, se les chinga la tele, que iban a ver un evento de, creo que de lucha libre, y están aburridos y ¿qué podemos hacer? Y tienen un librero lleno de libros y se le quedan viendo el librero y dirías, se van a poner a leer. ¿Qué si agarran todos los libros y hacen una fogata? Pero no,
vamos,
o sea,
a hacer s'mores ahí.
Sí, creo que, mira, o sea, no sé, dejando a un lado lo que pueda afectar a la gente, su economía, por ejemplo, hay en Estados Unidos hay gente que sí tiene la facilidad de poder trabajar desde su casa y otros que quizás no, Pero cabal lo que dice Lito, o sea, creo que mucha gente sería interesante ver cuál es el spike o el alza en suscripciones de, por ejemplo, de Game Pass o de compras de juegos digitales en cualquiera de las plataformas y todo ese tipo de cosas, porque, o sea, ¿qué va a hacer uno si no puede salir de su casa? O si te sugieren que no Exacto. salgas de tu casa. Entonces, yo ahorita creo que le voy a retomar Foot y voy a hacer mi equipo de Foot en FIFA, que lo dejé así en el puro inicio.
¿Vas a jugar con Rubiani o Rubiani lo vas a sacar?
Esa es otra lontera de que ese jugador, para los que no saben, un jugador de la Juventus dio positivo y hay una foto de él en los vestidores a como a cuatro personas de Cristiano Ronaldo y... pues van a poner a los de la Juve, o ya los pusieron, y a los del Inter en cuarentena. Entonces, no sé, o sea, es algo sin precedentes, la verdad. Creo que van a tener que cancelar la Serie A, porque ¿qué van a hacer? Si la NBA la suspendieron con un positivo.
Sí, aunque la suspendieron, o sea, puede ser que la comiencen otra vez, pero por ahorita se suspendieron los juegos indefinidamente.
Puede ser que China encuentre la vacuna del coronavirus y entonces la venda masivamente y ya nos calmamos todos.
Yo vi un tweet que era de la NBA, que un chavo pone, todos ustedes andaban jugando contra Magic Johnson que tenía VIH y ahora no quieren jugar por el coronavirus, una cosa así era.
A la gran.
Sí. NBA Twitter ha estado bueno hoy después de lo
NBA
de
Twitter lo está desatado sí. hoy.
Yo iba a decir un chiste de Kobe Bryant, pero ya muy quemado, Uf. Ya muy quemado.
Tenés que dar ese crédito a
Lito en su momento, Amy Schumer. Lito en su momento, Amy Schumer.
Ese chiste se lo oí al gran comediante guatemalteco Oliver España en su show de comedia con Banquito. Ahí están los créditos, coma mierda ya.
Capaz ese era el chiste que te lanzaba al estrellato y de ahí nos tocaba una demanda ahí.
No podían verme mi estrellato de 15 minutos en lo que se descubría que me había robado el chiste de Kobe Bryant, ¿verdad? Sí, no creo que un chiste de Kobe Bryant quemado vaya a lanzar al estrellato a una persona, pero en fin. Podcast se cancela por hacer chistes de Kobe Bryant.
Sí, la cosa de esto, más que todo, es, digamos, ¿ustedes de verdad tienen miedo que les dé a ustedes o no? Sí. Porque yo soy bien cínico con todo esto y no sé, o sea, tal vez tengo un poco miedito más hoy, pero sí siento que todo esto está sobreexagerado y no sé, y creo que sí, no sé la verdad, no sé cómo reaccionar.
Es que a mí sí me da miedo por el hecho de que, por o sea, mi trabajo, yo no tengo un salario a fin de mes, si me tengo que quedar tirado en la cama, hay parte del trabajo que sí puedo hacer desde la compu, pues, pero tengo que salir eventualmente, entonces si no trabajo, no se pagan las cuentas, entonces eso como que da miedo, y lo otro es... que lo tenga y se lo pegue a mis papás o a mis abuelos o una cosa así, que los miro una vez a la semana, pues. Entonces también eso es lo que como que me da como miedito. O sea, que porque fui al súper y no me lavé las manos o me toqué el ojo sin querer o recogí mi celular del piso, eso me pasó hoy. No, imagínate, una mulada así te da y no te das cuenta. A veces me toca ir a migración y ahí hay gente en un montón de países diferentes. Entonces, sí, a mí me ha dado un poco de ansiedad el tema, la verdad. Aquí.
Sí, yo cabal, fue chistoso hoy en el trabajo. Literalmente solo entré al baño a lavarme las manos en la mañana. Y cuando miro, también hay alguien ahí lavándose las manos. Y los dos como 25, 30 segundos ahí todos. Como
los dos cantando Happy Verde.
Cabal, como que sí íbamos a entrar a cirugía después. Sí, me da risa y cabal, también en el metro he visto la gente, hay bastante gente, o sea, no bastante, pero diría uno de cada cinco, tal vez una de cada cuatro personas tiene guantes, uno entra ahí hasta con sus guantes de ejercicios para no tocar las
los
cosas.
Los que no tienen los
no
dedos.
No sé cómo muy bien. ¡Sí! Me cagó en la risa.
Creo que no le van a ayudar mucho esos guantes, la verdad.
Sí, yo dije, bueno, ahí sí, ahí con lo que tengas, ¿verdad? Tal vez la palma de la mano por ahí. Vi otro con su, o sea, yo hoy no hacía frío y la Mara con sus guantes de... Yo voy a llevar los de base también, tal vez, solo por chistoso.
Pues sí, cualquier evitar contacto. Y ustedes, bueno, tal vez aquí en Latinoamérica, aquí todo el mundo se sigue saludando de beso, de mano y de abrazo, por más de que ya hubo una campaña que decía que solo de lejos, pero no sé allá en los estados cómo está la cosa.
Déjame ver, yo todavía de mano.
¿Sí? Yo estuve en Rodeo el fin de semana pasado y sí todo el mundo se andaba saludando así, saludando así normal, pero... Ahorita ponétele, creo que esta semana ya en el chance, y especialmente hoy, la gente ni siquiera en el elevador se quería parar así muy cerca de cada uno, entonces creo que ya está empezando la paranoia.
¿No vieron en China que los elevadores tenían letreros que solo de 4 en 4 se podían usar? Y que sean pacientes, porque ya te imaginas el montón de chinos que tienen que subir en el elevador.
Vi a alguien en cabal en China, un video en YouTube, bueno, parecía China, me imagino que sí era. De alguien que se puso a escupir en todos los botones del elevador, me imagino que estaba enojada.
Saber. ¿Y qué es lo otro? Que les ponían, el gobierno les ponía bocinas enfrente de su casa, diciéndoles que no podían salir y que no salieran y que se lavaran las manos y todo. Que solo puede salir un integrante de la familia y al supermercado y al... Y a la farmacia, ¿verdad? Nada más. Y tienen que decidir quién es el que va a salir y ya. No pueden salir todos y todos encerrados. Pues.
Se siente como Mira, un mal reality show.
Sí. Cabal, o sea, aquí sí entran todas esas películas, todos esos videojuegos. Yo me siento medio experto, la verdad, porque he jugado... Le di la vuelta 5 veces a The Last of Us. Entonces, creo que me da un poco de ventaja sobre esto.
Walking Dead.
The Walking Dead.
Sí.
Years of
Minecraft. He visto bastantes películas de zombies también.
¿Cuál es esa película? ¿Es Pandemic o no?
28 Days Later. Rec, Lito. Nosotros vimos Rec
también. Rec y la de Outbreak. La de...
Outbreak es la de Matt Damon, ¿o cómo se llama?
No.
¿O
no
es Matt Damon? Es la del monito.
Outbreak es la del monito con Dustin Hoffman, que es de los 90s. Y René Russo.
¿Y cuál es la más reciente que le queman el rancho?
Contagion.
Contagion. Y bueno, 12 Monkeys.
Sí, 12 Monkeys también tenía que ver.
Shaun of the Dead.
Cabal.
Estoy bien, bien. Pero
estamos preparados.
Lo bueno es...
Para el apocalipsis. Vamos a tener yo me siento... I am Legend. Para ver más películas y más...
¿Qué cosa?
Que ¿cómo se llama? Yo me siento I am Legend porque llevo 2 días sin salir de mi casa, entonces ya le estoy hablando a los adornos que tengo. Sí.
Yo tengo Magic en mi compu, yo aquí me puedo quedar un mi buen mes jugando Magic.
Pero si la gente se muere, no vas a tener con quién jugar.
Oh, pero
te pasas a solitario.
No hay Magic solitario.
Yo tengo mi lista de videojuegos ahí y series que tengo que ver, la verdad. Sí, la verdad, no sé. La cosa es de que, y medio lo hablamos antes, pero, o sea, ya hoy pasó todo tan rápido que yo no sé, o sea, siento que me levanto mañana y ya cambió todo porque, o sea, más restricciones se van a anunciar o sea, hasta cierto punto yo no conocía, y ustedes tampoco conocen a nadie, ¿verdad? Que ha sido infectado, o sea, no, ni amigo de amigo. Entonces, ¿será que es solo cosa de tiempo? Hoy leí una historia que un doctor dijo que cree que entre 70 a 150 millones de americanos van a estar expuestos, o sea, van a estar contaminados por eso. Que yo no sé, obviamente no soy experto, pero
¿qué población
pero sería
tiene
mitad
Estados
de la
Unidos?
Población. Ajá, sí, ¿qué es cosa?
No, eso te iba a preguntar, que es la mitad, ¿verdad? Sí.
Que no sé, la verdad. No sé ya ni qué pensar. Hasta cierto punto... Tal vez es emocionante, no es la palabra correcta, pero es como que estamos en una película o en un show de televisión y yo me río mejor y obviamente los chistes en todos los grupos de WhatsApp de coronavirus Por lo menos eso nos mantiene entretenidos.
Sí, si te vas a morir, morirte riéndote, pues, porque ya. ¿Qué otra? Sí, yo también algo
Cabal, pura
fatalista,
la
¿verdad? Se
canción
supone que
de
no
Monty
mata, pero.
Python.
¿Qué dice la canción de Monty? Ah, Always Look on the Bright Side.
No, la de Always Look on the Bright Side of Life. Worst things happen at sea. Y es cierto, porque la gente que está en los cruceros.
Ala, eso es lo que más. Sí.
Que los inodoros no hagan abasto. Chucha, esa es la peor pesadilla, la verdad. Que
Y hay
te
gente
corten
que
un servicio
todavía.
como el agua o la luz y esto ya deja de ser chistoso.
No, pero ya estamos. En Houston estamos preparados para eso porque con todos los huracanes. Y de hecho, hace 2 semanas se rompió una tubería de agua y tuvimos que hervir agua como por 2 días.
Para bañarte y todo.
Para tomar nada más.
No,
Para
solo para
bañarte, creo que
tomar.
podías.
Bueno.
Ajá,
Ajá.
podías usar lo normal.
Para bañarte, no sé porque nunca me baño. Pero bueno, yo creo que ya le dimos suficiente vueltas al asunto del coronavirus. Ya lo arreglamos, muchachos. Ya,
Como expertos, ya.
ahí les dimos ya toda la paranoia y la información necesaria para que se preocupen, por lo menos. Y tenemos que hablar del outsider, nuestro review.
Del coronavirus al cuco.
Al cuco, ¿cuál te da más miedo, Dan? ¿Cuál te da más miedo?
Yo creo que el cuco, fíjate, por bastante.
Es que el cuco sí estaba bien feo, la verdad. Sí me asustó un par de veces de outsider, hay que decirlo, la verdad. Tiene sus escenas de miedo en que te quedas como que, ulgrun, ahí está el
La
diablo,
tensión
pues.
de ese último episodio, bueno, los últimos dos tal vez al final, pero
Sí.
este último episodio, por lo más que yo creo que el desenlace me dejó, me quedó debiendo, yo creo que sí, no sé, sentí un poco con True Detective, de que, o sea, el journey al final estuvo, el journey durante todo esto estuvo bueno. Pero al final me quedó debiendo. La tensión de este último episodio siempre estuvo ahí. Que ahí sí es diferente de True Detective temporada 3, donde como el desenlace estuvo medio algo flat. Aquí fue lo opuesto. O sea, no sabías qué iba a pasar. O sea, sí te tuvo. A mí sí me tuvo con algo de miedo. ¿Vos qué pensaste al final? O sea, ¿cómo te dejó?
Pues la temporada que es limitada, ¿verdad? La única, siento que sí tuvo sus altibajos, especialmente empezó súper alto, en medio más o menos, y los últimos 3 episodios para mí estuvieron bien, me gustaron, pero ya al final, desenlace final, como decís vos, sí, para mí fue un aterrizaje forzoso, o sea, no se murió ni un pasajero, pero se rompieron las llantas y. O caímos en el río Hudson, una onda así, pues, o sea, aterrizó porque aterrizó, pero no me dejó como que, wow, qué buen final. Todos deberían de venir a ver The
Sí.
Outsider, no, no, para nada, ni cerca de eso. O sea, si alguien me dice, está bien, si no miro Outsider, le diría, está bien, no la mires, no, no, no me parece que es un show trascendente a todos, pero no es un mal show, o sea. No me parece pérdida de tiempo, pero sí siento que le faltó. Si hubiera tenido un final magistral, componía todo lo que tuvo, los altibajos que había tenido en la mitad de la temporada.
Fíjate, yo sí no sentí que hubieron tantos altibajos. Yo sentí, bueno, comenzó buenísimo.
Sí.
Siento que tal vez tuvieron 2 episodios de más,
Sí.
pero tampoco fueron de esos episodios que fueron completamente aburridos, ¿me entendés? Lo que sí me hubiera gustado es de que la historia se hubiera movido un poco más rápido para que la resolución se le hubiera dado más tiempo. Que creo que un montón de shows, Game of Thrones como número uno ahí. Las resoluciones, o sea, donde deberían de poner más atención, creo que pasa demasiado rápido. Entonces, pero yo creo que fijo bastante en mis top 10 shows del año. A menos que tengamos otro año como el año pasado, donde era solo, casi que solo hits,
Difícil.
pero digamos, yo lo miro como mejor que True Detective temporada 3, digamos, para comparar shows que comenzaron el año para HBO, digamos.
Sí, pero True Detective temporada 3, por ejemplo, conmigo no entró al top 10, pues. O sea, a mí no me gustó mucho. Me pareció como...
No, por eso, okay, por eso, pero... te digo, ¿crees que este fue mejor?
Sí, sí, sí fue mejor. Especialmente por los primeros dos episodios que fueron...
Y la cosa es de que también, o sea, no se les puede culpar mucho, creo, a los que hicieron el show, porque el material ya está escrito. No sé cuántos se... O sea, no sé si el final fue completamente diferente al libro, pero ahí ya está el material, ¿verdad?
No fue como que... Ajá. Sí, o sea, sí te entiendo la cuestión de que sí, ahí está el material, pero todo está en cómo lo presentes, porque puede variar tanto de una cosa a la otra. O sea, yo siento que la forma en que cortaron el episodio... ¿Cuántos episodios fueron? ¿10?
10.
Ok, la forma en que cortaron del 9 al 10 no me gusta, porque básicamente el clímax del 10 fueron los primeros 10 minutos, 15 minutos del show... Y de ahí termina anticlimáticamente porque como que el show ya siento que no sabían cómo cerrarlo. Y entonces sentí que le sobró como 40 minutos ese último episodio. Si hubieran hecho un episodio largo, 9 y 10, y por ahí le quitas uno del medio, creo que hubiera quedado mucho mejor. Porque sí tuvimos un buen desenlace, pero de repente es como que, bueno, se acabó, pero todavía estoy viendo la pantalla, todavía sigue.
Fíjate y sigue. Que a mí el desenlace no me gustó mucho porque nunca, o sea, no nos dieron resolución, quedó como en misterio.
A ver, spoiler time, advertencia, si no han visto The Outsider, ya hablamos del coronavirus, muchachos, váyanse a dormir, estuvo bueno, hablamos a la próxima. Ahorita sí, ya, tiremos spoilers porque creo que, ¿a qué te referís exactamente con el desenlace? Porque abarca...
O sea, bueno, hay dos finales casi que, pero yo digo, uh-huh, al final no nos dicen qué es el cuco.
Cuco.
Y yo creo que eso es lo que queríamos esperar más, o sea, no, después nos dan ese como que no sé si pasó en el libro, pero donde ¿cómo se llama? La Holly tiene su, tiene un ras...
El rasguño ese.
El rasguño en el brazo, pero... Entonces, se lo dio él va a vivir ahí en ella. Yo creo que eso lo hicieron como para dejar la puerta abierta por una temporada 2, que yo creo que no necesita este show una temporada 2. Sí, o sea, más que todo no dieron la resolución sobre el cuco, ¿me entendés? El gran misterio de todo el show es ¿qué es el cuco, ¿verdad? ¿Quién es? Incluso él sale, que puede hablar en este episodio, tiene su conversación con Holly y solo, o sea... Sí, no sé, o sea, si me lo vas a poner así, o nos dieron como que suficiente para que no fuera misterioso, pero tampoco suficiente para resolvernos la duda, ¿me entendés? O sea, o tiene que, o sea, sí, ahí creo que quedó como en limbo, donde no nos dio uno ni nos dio lo otro, porque hubiera entendido si hubiera sido todo un misterio al final, pero eso no fue, y sí, tampoco nos van a dar la resolución, o sea, donde ni sabemos si hay más cucos,
Sí, eso no sé. Queda en el aire. Yo no me molestó tanto el aspecto de eso porque, o sea, ¿qué opciones tenía? O sea, ¿qué es el cuco? Y hubieran salido con que, sí, es un demonio que viene desde la creación del mundo, no sé, algo así ya, y lo meten con, digamos que con... por así decirlo, mitología judeocristiana, por así decirlo, ¿verdad? De dónde sale el cuco, o a lo mejor es una leyenda rusa, o a lo mejor es una bruja que quemaron en 1600, o a lo mejor es un... A mí me gustó que quedara como abstracto e indefinido el cuco. Sí sabemos que es un espíritu, o sea, sí sabemos que es algo sobrenatural, no es algo natural, no es un extraterrestre, es una cosa como espiritual, meramente. Eso es, hasta ahí estamos. De ahí... La escena del otro matando a todos estuvo buena, le dio suspenso, le dio tensión, es trágico, es muy, muy Stephen King, que se muere gente y que te cae bien.
Eso no me pareció mal, eso me gustó, o sea, me gustó porque habían stakes, ¿verdad?
Sí, me gustó tampoco, yo creí que el final del show iba a ser ya el cuco en su forma de demonio dando riata, eso tampoco hubiera sido bueno, pero gracias a Dios no fue así. Creo que se mantiene bastante centrado el show, pero como que de ahí no se cumplen las reglas que nos estaban estableciendo con este, o sea, como que tiene un ayudante y aparte tiene doppelgangers, esa es como que la fórmula que nos dieron, ¿verdad? O sea, tiene un ayudante infectado con una como morría en la nuca, y aparte tiene doppelgangers, que son los dobles de otra persona, los cuales incrimina para hacer un crimen espantoso, y que él necesita hacer estos crímenes como comida. O sea, esas son las reglas que tenemos, pero básicamente lo mataron de un escopetazo y ellos sabían.
Y bueno, y la piedra que les destruyó la cara, pero...
Y de ahí entonces ya le cae todo esto y como que queda, entonces se podía matar, pero de ahí no, porque Holly tenía un chajazo, pero no hay forma de ver a qué hora se hizo el chajazo, y entonces está el cuco dentro de Holly, y no sé, yo no, o sea, obviamente The Outsider, y cómo forzaron la línea de An Outsider Knows An Outsider, también fue como medio, medio sí. Queso ahí, cheesy, pero va, se las paso. Yo no quiero una segunda temporada ya con Ralph, el policía, pero no me molestaría si Holly está en otro caso paranormal con otro, ya no el cuco, pero con otro asunto totalmente diferente. Eso no me molestaría, un spin-off. A mí no me molestaría, me gustó el personaje de ella, fue un personaje bastante original, entretenido, la forma en que ella combina este como personaje. Generalmente te es un personaje... como la fórmula por lo general es un personaje bastante supersticioso o religioso y otro personaje científico o escéptico, y como que Holly reúne una mezcla de los dos, entonces creo que es un personaje bastante original. A mí me gustó eso de ella. Le mataron a su novio, entonces como que tiene motivos para seguir o estar amargada o tiene una tragedia en su vida. No sé, me gustaría la idea de un spin-off para otra temporada, otro caso, otro tema.
Sí, eso es lo único que creo que funcionaría, entonces, que por eso no sé por qué le dieron el rasguño ahí para que eso te hace el setup de que va a ser el Cuco 2. Acabo de leer, porque aquí me puse a buscar y lo había visto hace 2 días y no había visto una respuesta, pero ahorita estoy viendo y cabal dicen que sí, aparentemente sí... Parece que sí van a haber que el productor, el productor del show dijo que sí, ya está empezando a trabajar en una segunda temporada. Así que vamos a ver qué hacen. Esta es sin material, ¿verdad? Porque solo hay un libro de esto, según tengo entendido. Bueno, sí, solo hay un libro, sí. Entonces, sí, no sé, vamos a ver. Sí, como decía, es suficientemente bueno que voy a querer ver una... segunda temporada por curiosidad, pero sí me queda la duda qué tan bueno va a ser.
Creo que otra cosa que ayudó bastante el show fue también Jason Bateman, o sea, la actuación de él en sus primeros...
Y lastimosamente no estuvo suficiente en el show, me hubiera gustado que tal vez hubiera estado... Pero lo entiendo por qué no, ¿verdad?
Primero porque el show te lo presentan un episodio domingo a domingo, entonces... Jason Bateman estuvo en el show, siento que el año pasado, ¿me entiendes? O sea, sí. Hace bastante tiempo, y lo otro es... Sí, si el show hubiera sido más corto, no lo hubiera sentido como... O sea, hubiera sentido más su peso dentro de la historia. Pero tampoco estuvo mal. O sea, fue todo un shock cuando lo mataron. Fue uno de los mejores momentos. O sea, no la ves venir, pues. ¿Crees que se va a tratar de él todo esto? Sí. Y se enfoca más en el personaje del policía. Pero, ¿cuánto le das de calificación a este Outsider?
Un sólido 8, 8.5.
7.5, un punto menos. Porque sí, me gusta y entiendo que a gente le puede gustar, pero no es así como, tenés que verlo. Que creo que es el... Creo que estamos en un año donde tal vez vamos a tener buenas series, pero no imperdibles. Por lo menos de las 3 que llevo viendo, ninguna ha estado imperdible. Ya no,
pero falta, recuérdate que el verano y el final del año fue donde salió la mayoría el año pasado. Bueno, The Boys había salido como en abril.
También, en eso te razón y faltan también segundas, terceras y cuartas temporadas de otros programas que a ver qué tal funcionan. Pero bueno, yo creo que empezamos a cerrar el episodio y nos vamos a lo que son las recomendaciones de la semana. Entonces,
yo aquí te
Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
Está bueno, yo, ya que hablamos del coronavirus, les tengo aquí un podcast de Joe Rogan, que el episodio fue, pensé que había sido el de hoy, fue el de ayer, Se lo recomiendo a todos. Lo pasé, creo que como a ustedes se los pasé también a un montón de otra gente. A otra gente en WhatsApp está va a pasar esto. Pero es el episodio con Michael Osterholm del Joe Rogan Experience, o el episodio 1439, si lo quieren buscar así. Él es un científico que se especializa en infecciones y infecciones virales. Incluso había escrito muchos libros donde, incluso uno actualmente, donde predijo de que sí, la siguiente pandemia que va a pasar va a salir de China. Y más, no porque es el gran experto, aunque pues sí lo es, pero por todo lo que ya sabíamos de lo que había pasado antes. Lo que me gusta es de que si él bien cree que esto sí va a ser un problema y sí va a morir gente y todo, no es alarmista y dice sí, o sea, al final sí lo vamos a sobrepasar esto, vamos a encontrar una cura. Y también es alguien que está como que en contra de estos cierres masivos de los colegios y todo, porque dice el virus va a llegar, lo que va a afectar esto más es la situación económica, ¿verdad? De un montón de gente que no puede parar de trabajar. Entonces, muy recomendado el podcast, es Joe Rogan Experience y es Michael Osterholm el que entrevisto.
Muy bien, muy bien. Y Bamba, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
Okay.
Bamba, ya regresaste.
Yo les voy a... ¿Sí, me escuchan?
Sí, te escucho.
Ya.
Yeah. Ok, sí, sí. Tuve que abandonar porque estaban hablando de un show que... No,
que no has visto.
Pero no, les voy a recomendar la serie Nathan For You. No sé si la han escuchado ustedes.
No, ¿de qué es eso?
Es de un comediante, Nathan Fielder, que fue una serie que salió en Comedy Central del 2013 al 2017. Y es básicamente como que... el formato es como que una especie de docuserie en donde este Nathan... Es como que un experto y ayuda a gente para arreglar sus negocios, pero con un montón de como que situaciones bien over the top, y por eso es chistoso, incluso la forma en que él se lo presenta. O sea, les doy un ejemplo. Uno de los episodios más famosos es que él ayuda a al dueño de un café, que es un café todo hipster en Los Ángeles, y él encuentra un loophole al trademarking. Entonces hace, en lugar de Starbucks, Dumb Starbucks, y se mira exactamente igual a Starbucks y todo tiene los logos de Starbucks, pero dice Dumb Starbucks. Entonces él, la manera que se lo vendió o la manera por qué no lo demandaron fue que era una instalación de arte. Entonces es bien chistoso y tuvo un montón de buzz esa cosa de Dumb Starbucks. Salió en un montón de noticieros hasta que lo cerró ¿cómo se llama? Los del Health.
El Health. Sí, la
oficina de salud.
Ajá, la oficina de salubridad de la ciudad de Los Ángeles lo cerró porque no tenía permisos para vender comida. Por eso fue que lo cerraron. Sí, pero pues así agarra un montón de episodios en donde crea estas situaciones locas. Y de hecho lo empecé a volver a ver porque vi un meme que era este Nathan diciendo, sale la foto de él diciendo, voy a ayudar a una empresa de hand sanitizer por medio de creando un virus para incrementar la demanda. Y
la gran...
refiriéndose a coronavirus, ¿verdad? Entonces, la recomiendo bastante, es un humor bastante seco y sí está bastante bueno.
Ok, ¿cómo se llama? ¿Nathan qué?
Nathan For You.
¿Y en dónde está? Yo creo que ya lo había oído, no sé si vos no los había mencionado.
Está en Hulu, está gratis en la página de Comedy Central, y creo que solo en esas dos está ahorita.
Muy bien, muy bien. Y mi recomendación de la semana es una serie que lleva años en HBO, no sé si ya la recomendé, pero si no la voy a volver a recomendar. Bueno, mi primera recomendación es que se laven las manos todo el tiempo. Y que lleven su desinfectante en el carro o en el bus. Y la segunda, pues ya de ver, es Curb Your Enthusiasm temporada 10. No importa si no han visto todos los episodios, Cada episodio cuenta una historia bastante completa. Lo único que importa es como Seinfeld. Si conocen a los personajes, ya no necesitan saber mayor cosa. Conocer a Larry, su esposa, su ex esposa y sus amigos. Y la verdad es de que está, para mí está espectacular esta temporada 10. O sea, sí me he reído de que me duele el estómago de la risa. Es un humor bastante original, bastante políticamente incorrecto. Entonces, la verdad es de que sí, se siente como un poco un Seinfeld, pero un poquito más de humor más oscuro, un poquito más exagerado. Larry David es como una mezcla entre Kramer y George a veces. Entonces, es bastante bueno y bastante intrigante. Y es un personaje con el que uno se puede identificar o realmente lo llegas a odiar a este personaje. Entonces, es entretenido de todas formas. Y se nota que, o sea, sí hay un guión, pero no es un guión puntual. Como él siempre ha dicho, que deja bastante lugar a la improvisación en las escenas. Entonces se nota a veces lo incómodo, el awkwardness en varias de las escenas, y vale la pena verlo. La verdad es de que HBO pues es uno de los hits y tal vez es la serie que más me está gustando este año de lo que va. Ya creo que lleva los mismos episodios que el Outsider. 9 fueron, 10 fueron, ¿verdad?
Sí, 10.
Y yo creo que ya se va a acabar la temporada. No sé si queda otro. Pero bueno, entonces con eso terminamos nuestro episodio 104 de Tiempo Desperdiciado. Como siempre, les recuerdo que nos busquen en redes sociales, denos reviews, compartan nuestros podcasts, cuéntenos qué pensaron de este episodio especial del coronavirus y de Outsider. Estamos en Facebook y en Instagram como Tiempo Desperdiciado y en Twitter como T Desperdiciado. También pues les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las principales plataformas de audio: iTunes, Stitcher, SoundCloud, Spotify y hasta en YouTube. En todas nos encuentran como Tiempo Desperdiciado. Hasta la próxima, muchachos.
Órale.